en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Banco de España ha lanzado una propuesta que consiste básicamente en incrementar lo que cobran las personas que se quedan en paro durante los primeros meses y una reducción drástica a partir de un plazo determinado, es decir, cobrar mucho más de lo que se cobra ahora al principio y luego disminuirlo con respecto a lo que se cobra en la actualidad. No sabemos si el Banco de España es consciente que hay muchas personas que están cobrando en el entorno de los 480 euros aproximadamente, que es ese subsidio que perciben los desempleados de larga duración. De cualquier manera, han abierto un debate sobre el que siempre hay muchas cosas que contar y particularmente cuando llega un periodo electoral como el que se nos avecina a partir de esta misma madrugada, o sea que no nos queda nada. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Chusgalán, entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Ganar más dinero durante menos tiempo o un poquito menos y más tiempo?
Yo menos y más tiempo. Sí. Pero yo creo que, claro, todo depende de la edad de la persona y de las expectativas de trabajo de la persona.
Sí, yo además creo que es una medida que no es muy fácil, porque efectivamente si perteneces a una bolsa de empleo de parados de larga duración es muy complicado reducir la claro, prestación para ellos, porque no tienen muchas posibilidades de incorporarse al mercado laboral y, sin embargo, al final necesitan esa ayuda para poder subsistir.
Tiene que subir mucho, 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 mucho la cuantía para que te reduzcan el tiempo.
Vale, pues Iria,
¿qué tal?
Te hago la misma pregunta.
¿Qué preferiría yo? Pues depende del dinero que sea, depende del tipo de vida que yo lleve y depende un poco todo. Yo creo que hay... O sea, habrá personas que prefieran trabajar, cobrar más, pero durante menos tiempo, y personas que a la inversa. Yo creo que depende de la situación de cada persona.
Yo creo que en una situación de incertidumbre es complicado meter en esa disyuntiva a cualquier persona.
Claro.
Porque es un momento de incertidumbre, que tampoco sabes el tiempo que vas a estar en el paro, salvo que seas un informático que sabes que al día siguiente te va a salir trabajo,
claro,
¿no?
También depende de cómo gestiones el dinero, ¿no?
Sí, también.
Por eso te digo que si sube mucho la cuantía y tienes muchos gastos y tus expectativas de trabajo son o de encontrar trabajo son buenas, pues oye, perfecto. Pero si no, a partir de ahí negociamos mal.
La verdad es que el Banco de España lo planteaba más bien por el tema de incentivar a que la gente busque trabajo. O sea que
sí, el cuestión no es buscar, es encontrar.
Ya, es encontrar, efectivamente. Nosotros sí encontramos a personas dispuestas a comentarnos en nuestras redes sociales.
Sí, en nuestra pequeña gran comunidad. Bien
familia.
Sea, familia. Bien sea a través de Twitter en nuestra cuenta @MadridTrabajaOM.
O bien a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de trabajo que te pueden interesar. Empezamos hoy con una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja para conserjes de museos.
Pues para poder ser admitidos en esa bolsa, en el proceso de selección de esa bolsa, los aspirantes deben estar en posesión del título de la ESO o de formación profesional de grado medio o equivalente. El proceso selectivo será mediante concurso de méritos en el que van a puntuar la experiencia, la formación y también que dispongan de carné de conducir tipo B. El plazo de presentación de solicitudes va a estar abierto hasta el próximo 18 de mayo.
Hay oferta de trabajo para operarios en fábrica de leche de Zarzalejo.
Para poder ser seleccionado no se requiere contar con experiencia previa, pero sí que los interesados presenten el certificado de discapacidad igual o superior al 33%, el carné de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato de sustitución por incapacidad temporal del titular del trabajo con posibilidad de continuar para cubrir vacaciones y un salario de 1.260 euros al mes.
Traxa necesita 6 ingenieros agrónomos para tramitar ayudas europeas.
Buscan personas que posean la titulación oficial de ingeniero, el máster de agronomía y que además tengan conocimientos en el funcionamiento de las ayudas directas de la Unión Europea y en su trámite administrativo. Ofrecen un contrato formativo para la obtención de la práctica profesional o un contrato de duración determinada de fondos europeos. Los interesados tienen también hasta el 18 de mayo para presentar su solicitud.
Empresa de Mercamadrid precisa de personal administrativo.
La empresa de alimentación busca personas que se encarguen de la facturación, de la atención al cliente y de la resolución de incidencias. Exigen que los interesados estén en posesión del título de formación profesional de grado medio administrativo, que dominen programas informáticos y que además cuenten con al menos un año de experiencia en Mercamadrid. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario que oscila entre los 17.000 y 18.000 euros brutos anuales.
Empleo para oficiales de primera y de segunda de fontanería.
La Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe, ALED, busca 2 fontaneros con experiencia previa y con formación relacionada con el puesto, preferiblemente el certificado de profesionalidad de fontanería, y lo buscan para trabajar a jornada completa con un contrato de duración determinada y salario según convenio.
Necesitan teleoperadores en una empresa de Majadahonda.
Se trata de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo para poder optar al puesto. Buscan teleoperadores que manejen Microsoft Office y que cuenten con al menos un nivel medio de inglés, es decir, no el mío, y 6 meses de experiencia. Ofrecen un contrato indefinido y salario según convenio.
¿Cómo que no? El nivel medio de inglés es el nivel que tenemos todos los españoles.
Eso de decimos.
A juicio de lo que aparece en los currículos.
Exacto.
Bueno, que si tú de verdad tienes ese conocimiento medio de inglés o cumples los requisitos de cualquiera de las otras ofertas de trabajo que te hemos comentado, debes acceder a ellas visitando la página web de Onda Madrid. Allí tenemos el apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 11 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y recuperamos tras una semana de descanso a nuestra Ana Gómez, nuestra abogada, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España y graduados sociales, que luego dice que no lo menciono. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Y quería deciros que os he echado de menos, pero que me parece que es que ni me he acordado.
Es que si nos dices que nos echas de menos, habiendo estado de vacaciones... Pues Ana, sé que eres muy agradable, pero en fin, que no necesitamos que nos regales de esa manera el oído.
Los oídos. Ay, sí, Javier, ha sido unas vacaciones fantásticas.
Fantásticas, ¿no?
Las he disfrutado mucho, les he sacado el jugo, vamos, como pues, dice mi hija.
Pues genial, pues estupendo. Eso está bien porque ha servido para que desconectes y recargues pilas, ¿no?
Sí, que es muy necesario. Además vienes al trabajo y vienes con más ideas y yo creo que es muy, debería de ser algo como obligatorio, fíjate, poner vacaciones a todo el mundo en esta época.
Bueno, en esta época, es que te iba a decir, hombre, sí. Las vacaciones son obligatorias.
Sí, pero como bueno, unos festivos así.
Bueno, pues te estaba esperando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sí. Para cambiar la normativa de prevención de riesgos laborales de tal manera que aquellas empresas que tienen empleados en el exterior tengan que suspender las actividades cuando la EMET divulgue esas alertas rojas y naranjas por altas temperaturas.
Sí, es verdad que estos últimos años, ¿verdad?, hablábamos mucho de cuáles eran los límites, ¿no?, de exposición al calor de los trabajadores que hacen el trabajo al aire libre y no estaba muy claro. Entonces, bueno, pues esta es una regla muy tajante, pero da seguridad jurídica. Así que bienvenido sea, ¿no?
Lo que pasa es que obliga a las empresas, por lo que he leído, a prever la contingencia, es decir, que no basta con una vez que llegue el problema afrontarlo, sino que deben tener prevista la solución antes.
Bueno, sí, salvo que sea inevitable, ¿no? Evidentemente también la ley, ¿no? No da también ese margen de cancha a las empresas de que si no se ha podido prever, pues difícilmente la empresa puede poner la medida. No. Pero estaba hablando yo con empresas que tienen trabajadores que sobre todo están en la calle y eso, y les preocupa mucho, porque efectivamente esto es un problema añadido, ¿no? A todos los que tienen las empresas, pero la finalidad de fondo estamos todos
sí,
convencidos de que es de justicia. Claro,
hombre,
que sí.
Es que la salud es lo primero, claro. Entonces, al final, si se evitan muertes, porque hay que recordar que el año pasado, no recuerdo cuántas personas murieron, pero fueron varias las que murieron por golpes de calor.
Sí, es verdad. El problema siempre es quién paga esto, ¿no? Las empresas, claro.
Ya. ¿Quién paga la fiesta, no?
¿Quién paga la fiesta? Sí.
Bueno, pues nosotros no cobramos por las consultas que nos envían los oyentes, ni Ana Gómez, por contestarlas. Así que vamos a saber cómo nos las podéis enviar, Chus.
Que estaba pensando que viene Ana con ideas, es peligrosa, ¿eh? Porque si cansada tiene ideas, fíjate, descansada.
Ah, pues pensé,
ahora
digo...
soy un peligro, Chus, digo yo.
Eres un peligro, sí.
Te iba a decir, digo, ¿qué estás diciendo? Que Ana no piensa.
Al contrario. Bueno, pues nada, ya saben que si quieren hacerla pensar a Ana un poquito más, pueden hacerlo o bien a través del WhatsApp en el número 652-868099, repito, 652-868099, y podéis hacerle llegar la consulta a Ana tanto por escrito, y entonces la leo yo, o a través de una nota de voz. Y también podéis hacerlo a través del correo electrónico en el siguiente: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y dicho esto, y puesto que no os animáis a dejarnos notas de voz, al final le hacéis trabajar a Chus, y tenemos la primera de las preguntas.
Dice así, Ana, presta atención. Desde hace 2 meses nos han subrogado a otra empresa. El problema ha venido cuando he recibido la primera nómina y veo que me están pagando, que no me están pagando lo mismo. Mi pregunta es, ¿me tienen que respetar mi salario y todos los conceptos que tenía en nómina? Porque no lo están haciendo.
A ver, Ana.
Bueno, es esas preguntas que una siempre quiere escuchar porque tiene una respuesta muy fácil. tienen que pagarle lo mismo que le venían pagando la anterior.
O sea, que la, ¿no?, respuesta,
antes de la subrogación.
La respuesta corta es sí.
Sí, efectivamente. Entonces, el que la empresa no lo esté haciendo, pues eso es un incumplimiento. Entonces, ¿qué vías de acción tiene la oyente? Pues puede poner una reclamación por modificación sustancial de condiciones de trabajo, que si afecta a todo el mundo en la empresa sería colectiva, porque la ley obliga, cuando hay una subrogación, a que la nueva empresa, la adquirente, la que se subroga, respete todos los compromisos, las obligaciones laborales, salariales que tenía la empresa que ha cedido a los trabajadores. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y si no lo quiere hacer, lo puede hacer, pero tiene que consultar, abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, y si no los hay, con unos representantes elegidos entre la propia plantilla, y negociar esa modificación, en este caso, de los salarios.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que más claro el agua, o sea que en ese sentido ha sido muy fácil la pregunta, sí, y muy fácil la respuesta. Vamos a ver si la segunda es igual de sencilla.
Vamos a verlo. Dice, me he postulado a una empresa y cuando me han contado las condiciones de trabajo me dicen que el contrato va a ser de 9 meses con posibilidad de incorporarme como indefinida posteriormente. Tenía entendido que ya no era posible hacer contratos de tanto tiempo como temporal. ¿Estoy en lo cierto o existe alguna fórmula para hacerlo?
A ver.
Bueno, vamos a ver. La reforma laboral de los contratos temporales ha previsto que se mantenga una modalidad de contrato temporal cuya duración, en la ley dice 6 meses como máximo, pero abre la ventana, la posibilidad, a que el convenio colectivo sectorial amplíe esa duración máxima hasta 1 año. Por eso pienso que el caso de esta persona que nos hace la consulta puede ser que el propio convenio sectorial, insisto, haya previsto que este contrato tenga la duración superior a seis meses, es decir, o 9 o incluso 12. Porque era bastante habitual antes esta duración de 9 meses. Pero lo que tiene que hacer esta persona es ir corriendo a ver el convenio colectivo sectorial que está publicado, es público.
O el y de si empresa, ¿no? Aparece, ¿no? Porque igual es...
No, pero es que la ley no permite que el convenio de empresa amplíe la duración del contrato temporal de 6 meses. Es decir, como si el convenio de sector no dice nada, este contrato temporal solo puede durar 6 meses como máximo. Otra cosa es que el convenio de sector, que sabes que va por encima del nivel de la empresa, haya previsto que dure más.
Vale, bueno, pues que eche un vistazo al convenio de su sector, que además, como no nos lo indicaba, pues tampoco lo hemos podido mirar. Y nada, pues volvemos contigo, Ana, en breve para seguir resolviendo consultas de los oyentes, ¿vale?
Venga, estupendo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda en el 106, con fútbol y baloncesto. El Leganés visita el plantío ante el Burgos. El Real Madrid, con la resaca de la Euroliga, visita Valencia. Dos partidazos que te contamos también en ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los jueves también hablamos del mundo de las startups, no solamente con empresas, sino con iniciativas que ayudan a impulsar compañías innovadoras, compañías que se pueden convertir en eso que se llama unicornios, ¿no? Porque al final triunfan tanto que se convierten en éxito. Y hemos comentado muchas veces el problema al que se enfrentan muchas mujeres que quieren impulsar estas empresas innovadoras a la hora de conseguir financiación, no solamente a través de un crédito bancario, sino a través de otras fórmulas como los Business Angel, etc. Por eso vamos a hablar de Be for Women, que es plural, que es el primer programa de inversión solo para mujeres que ha nacido en España, impulsado por B Combinator, y tenemos a la directora del programa, que es Ana Mascuán. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, gracias por tenerme.
No, gracias a vosotras, porque nos parece muy adecuado este tipo de programas, dadas las dificultades que tienen las empresas lideradas por mujeres para conseguir financiación y para conseguir que se apueste económicamente por ellas, ¿verdad?
Correcto. Hay estudios que indican que hombres y mujeres recibimos diferentes tipos de preguntas durante un pitch, y aunque las startups fundadas por mujeres generan un 10% más de ingresos, siguen recibiendo menos financiación.
O sea que son una apuesta más segura, porque los datos así lo avalan, pero sin embargo los inversores todo esto no lo tienen en cuenta.
No es que no lo tengan en cuenta, pero es más difícil. Primero, porque hay menos startups fundadas por mujeres. Entonces, ya de entrada, el pool que existe, ¿no? De poder decir, pues voy a invertir en esta startup, si el 80% o un poco más son de hombres y solamente el 15% de mujeres, ya es una barrera. Uh-huh. Pero yo creo que son sesgos inconscientes de la forma que tenemos los hombres y las mujeres de evaluar, ¿no?
Sí, sí. Esto que se llama muchas veces micromachismos, ¿no? Que son fruto muchas veces de la educación y que lo tenemos en el subconsciente y ni siquiera somos, digamos, que tenemos una intención a priori de que esto sea así. Comentabas, efectivamente, solamente 2 de cada 100 empresas vinculadas a la innovación están impulsadas por mujeres. Y esto es así, por los problemas de... O sea, quiero decir, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Hay pocas mujeres liderando startups por las dificultades de financiación o la falta de financiación es la que motiva que estos resultados?
Yo creo que hay un poco de ambas partes. Yo creo que en general las mujeres nos faltan referentes tanto en el lado de las startups como en el lado de la inversión, ¿no? Piensa que históricamente los emprendedores desde hace muchos años han sido hombres y estos hombres, cuando han tenido éxito en sus empresas, son los que ahora son los inversores, ¿no? Entonces, para nosotras es difícil encontrar esos referentes, esa inspiración, ¿no? De decir... Vale, hay otras mujeres que lo han hecho, que han triunfado y que están invirtiendo. Entonces, cuando tú tienes que ser la primera o estás en un entorno que es más masculino, a veces nosotras mismas nos cuesta un poco entrar, ¿no? Y dar ese paso.
Y por eso este programa lo que pretende, si lo puedo resumir así y si me equivoco me lo dices tranquilamente, es educar a futuras inversoras.
Es exactamente así. Lo que queremos es que mujeres que no hayan invertido en startups les entre el gusanillo, vean que apoyar a las futuras emprendedoras es el camino y, por lo tanto, las vamos a formar desde cero y van a realizar su primera inversión en las 4 semanas que dura el programa y lo vamos a hacer todas juntas y la startup va a salir con un ticket para impulsar su negocio.
¿Y tenéis ya las startups seleccionadas o se hará posteriormente?
No, las estamos seleccionando ahora, tenemos 5, son de sectores diferentes. Las mujeres que emprenden, que están detrás del proyecto, también tienen perfiles diferentes y todos los modelos de negocio son diferentes, ¿no? Para dar esta visión de que no hay una sola forma de crear y que una startup tenga éxito. Hay varias vías y todas son factibles.
Claro. Bueno, pues explícanos, porque el programa arranca el 25 de mayo, aunque las inscripciones se pueden hacer desde ya mismo.
Correcto. Hay una lista, o sea, que se pueden apuntar las mujeres que estén interesadas. Vamos a hacer, como he dicho, 2 semanas de formación, que las van a dar expertas que ya están dentro del sistema. Luego vamos a analizar todas en grupo estas 5 startups y en la que creemos que tiene más potencial o que nos ha interesado más, vamos a invertir todas juntas y B Combinator también va a coinvertir en esta startup.
Ah, bueno, o sea que al principio pensaba que cada una de las inversoras podía elegir. Bueno, eso es, digamos que no quita una cosa para la otra, ¿no? Después, a título particular y fuera del programa, si les interesa alguna empresa concreta, pues también podrán invertir, me imagino.
Absolutamente. Y la idea también es que estas mujeres, cuando ya se crean que realmente son inversoras, sigan invirtiendo. Por eso hemos puesto un ticket relativamente bajo comparado con lo que se usa en el ecosistema. Y lo que pretendemos es que, lo que digo, ¿no? Que pillen el gusanillo y digan, vale, pues me ha gustado muchísimo, voy a hacer otra inversión particular o con un venture capital o en grupo, pero que realmente se conviertan en el motor de este cambio dentro del sistema.
Ya. Cuando hablas de ticket, te refieres al dinero que van a poder invertir, ¿no?
Correcto. Ellas van a invertir cada una 1.500 euros. Vamos a juntar todo este dinero para la startup finalista.
Bueno. Y a partir de ahí, ¿vais a hacer un seguimiento de ellas? Me imagino que... Porque, claro, una cosa son las clases y luego ya cuando una piense en invertir en concreto en una empresa concreta y demás, pues a lo mejor se enfrenta a cosas que o en su momento no se explicaron o se explicaron y a lo mejor no le concedió la importancia que tiene.
Claro, totalmente. Por eso es tan importante el hecho de que vamos a formar la comunidad, ¿no? Al final vamos a estar todas vamos a aprender todas juntas y esto es una comunidad para toda la vida y cada edición que hagamos del programa habrá más mujeres en esta comunidad, ¿no? Una comunidad sin prejuicios, donde cada una puede comentar lo que tú dices, ¿no? Las dudas de, mira, pues esto no me ha quedado claro, o ahora tengo otra oportunidad, ¿cómo lo veis las demás, no? Uh-huh. Y crear ese vínculo también entre nosotras.
Uh-huh. ¿Y qué perfil podría tener una mujer que se convirtiese en inversora en el mundo de las startups?
Mira, las que estamos en este programa son o ejecutivas con un MBA, por ejemplo, que nunca han invertido en startups y que igual tienen inversiones particulares, pero están interesadas porque es el activo con más retorno que existe hoy en día. Mm. O justamente emprendedoras que han hecho un exit de su negocio y por lo tanto ahora tienen el capital disponible y las ganas de apoyar, ¿no? Más allá de hacer mentoring, de apoyar a las nuevas generaciones con el capital. Uh-huh.
Bueno, pues ya solamente falta, Ana, que nos digas cómo se pueden inscribir aquellas mujeres que estén interesadas en participar en esas jornadas de formación y en pertenecer a la comunidad que estáis creando.
Genial, pues en el web bcombinator.com/bewomen o me podéis contactar a mí directamente, Ana Masjuan, en LinkedIn. Y estaré encantada de charlar con vosotras.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena, porque yo creo que es una gran iniciativa que va a permitir que muchas mujeres se beneficien, las que invierten, porque al final conseguirán apoyar. Y oye, lo mismo apoyan un unicornio, ¿verdad, Ana? Y al final...
Totalmente, eso esperamos.
Y luego también muchas mujeres que necesitan esa inversión y que digamos que el mercado no se lo pone nada fácil y correcto, de esta manera pues se van igualando las cosas, poquito a poco, sin,
exacto,
sin prisa pero sin pausa. Bueno, pues Ana Masjuan, un placer, muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias, buenas tardes.
Ana, ¿tú te animas a invertir o no?
Yo me quedo arruinada de mis vacaciones. Es que no os he contado dónde me he ido.
¿Dónde te has ido?
Me he pegado el viaje de mi vida. Llevaba planificando este viaje más de 5 años.
A verdad, no os envidia.
¿Doy?
Sí.
Pero es que los que van a escuchar van a pensar que soy millonaria. La realidad es que no.
Hombre, si me llevas 5 años ahorrando, igual es un poquito menos millonaria.
Me he ido a Dubái y a Maldivas.
Ah. Bueno.
¿Dónde has dicho primero?
A Dubái y a Maldivas.
Pero sí, eso está, sí, de punta a punta del globo, ¿no?
Casi, casi, casi. Al Índico he ido.
Madre mía.
Bueno, ¿y qué? Maravilloso. ¿Te ha gustado más Maldivas o Dubái?
Es que es diferente, pero me han gustado los dos destinos mucho, mucho. Siempre me había pensado, de verdad, que idílicamente el lugar donde quería estar era en Maldivas. Sí. Y lo he cumplido. Y ahí he estado.
Ah, mira. ¿Y lo de Dubái para las mujeres cómo...? ¿Cómo es?
Tremendo. Tremendo. Y eso que dicen que es lo más...
aperturista, ¿no?
Sí, aperturista de la zona.
Sí, sí.
Yo no he hecho más incursión. Me quedé ahí en Dubái. A lo máximo que llegué fue al desierto, para probar el desierto. Sí. Y me gustó mucho.
¿En coche?
Pero,
ahí derrapando, sí, sí, en las dunas.
Sí, ah, Chus, tú también has estado.
No, pero lo sé. Lo sé, sí, sí, sí.
Y bueno, en fin, pues eso. Que estoy arruinada, que yo no tengo para invertir en nada más.
Claro, te vas a Dubái, donde se van los ricos, pues ya, y Maldivas tampoco hay muchos pobres.
He cogido el metro en Dubái. No,
que no es lo mismo que el metro de Madrid, fíjate que el metro de Madrid es estupendo.
Sí, sí. Uy, ¿sabéis lo que tenían? Tenían el vagón de las mujeres, que me llamó mucho la atención.
Bueno, allí no
y
es
te
extraño,
metiste en él.
Metí en él por equivocación, porque vi que todos estaban súper apretados y vi uno vacío y ahí que me metí, pero claro, me metí con mi marido.
¿Y a él qué le dijeron?
Porque sabes que como te pillen ahí te echan del país.
Anda, mira qué bien. Bueno, le pasó un cantante, sí, famoso, que no sé qué hizo y estuvo, vamos, que le expulsaron del país finalmente, cuando lo del, bueno, no fue ¿dónde fue el mundial?
En Qatar
fue
muy
cuando
cerca.
Bueno, oye, que bueno, vamos a lo nuestro, que tenemos preguntas, Ana.
Hacemos un programa de viajes, sí, otro día.
Venga, vamos.
A ver, dice así la tercera cuestión. Si me llega un SMS certificado de mi empresa, ¿qué ocurre si no lo abro?
¿Se entiende por entregado, aunque no sepa que me quieren comunicar, o deben informarme por otra vía?
Esto me suena como antiguamente a las multas que nos llegaban de
no
la
DGT,
que decían, no la cojas, niño, no cojas la multa si viene a mi nombre. ¿Qué pasa en este caso?
Bueno, a ver, pues evidentemente el SMS certificado va a acreditar que el intento de notificación, pero si no lo quiere abrir, lo lógico es que la empresa haga un segundo intento, pero no le exigen hacer más de un segundo intento. Si aún así rechaza abrirlo, se va a entender abierto. Así que mejor vale abrirlo ya o esperar al segundo intento, pero no más.
Ya, o sea que no se libra de lo que sea si no lo abre, que al final era el fondo de la cuestión.
Sí.
Cuarta pregunta.
Dice, soy autónoma y tengo un pequeño comercio con dos trabajadoras. No consigo que se pongan de acuerdo con los turnos de trabajo que yo necesito para atender el negocio. Ambas alegan la necesidad de conciliar y me amenazan con denunciarme si yo lo decido unilateralmente. ¿Cómo debo actuar dentro de la legalidad para que mi negocio no se quede unas horas sin personal?
A ver, Ana, bueno, hacía mucho tiempo que una autónoma o un autónomo no nos escribía en este apartado. Bueno,
pues
autónomo o societario.
Queremos mucho a los autónomos que nos escriban.
Sí.
Bueno, pues esta pregunta es nuestro pan de todos los días en los despachos, porque el verdadero drama es el tiempo de trabajo. Es decir, encontramos muchas dificultades en las empresas con el tema de la conciliación y los horarios. Y entonces, respondiendo a la pregunta del oyente, ¿cómo debe actuar? Si ellas no se ponen de acuerdo, la decisión y la responsabilidad es de la empresa. Por lo tanto, esa decisión es posible hacerla unilateralmente. Sí que le diría antes que revisar el convenio colectivo, porque normalmente establecen unos criterios de preferencia. Por ejemplo, si una de las trabajadoras es madre soltera o, por ejemplo, tiene un hijo con una discapacidad. Es decir, que de alguna manera le daría mejor derecho a una frente a la otra, me refiero, ¿no? Pero si ya ha visto el convenio y no establece ningún criterio, es la propia empresaria, la autónoma, la que tiene que decidir unilateralmente los turnos. Y si luego ellas quieren denunciar, que denuncien, porque ella va a poder demostrar que ha hecho, por cierto, que lo acredite, que ha intentado que se pongan de acuerdo, lo que ha estado en su mano para poder organizarlo de la mejor manera. Pero la ley no obliga a que sea consensuado con las trabajadoras, es lo ideal. Pero sí, evidentemente hay un conflicto de interés entre ambas, no puede la empresa quedar sin atender su negocio. Entonces las trabajadoras podrán demandar y luego eso se verá ante un tribunal si, como digo, la empresaria no ha discriminado a una frente a la otra o ha incumplido uno de estos criterios de preferencia que vienen a veces en los convenios colectivos.
Ya. Sí, lo que pasa es que yo me imagino que muchos autónomos, muchas autónomas le tienen alergia a ser denunciados, ¿no? Entonces estará preocupada.
Sí, también puede ser.
Bueno, pues vamos a recordar que nos podéis enviar, ya que ha hecho el llamamiento a las personas autónomas, Ana, también las personas que regentan un negocio, al 652-868099, 652-868099, un WhatsApp, si nos mandáis nota de voz, vamos, sale seguro, ya no digo más. Y luego también tenemos nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y enseguida, Ana, comentamos contigo algunas noticias de la actualidad que hablan de los derechos laborales, ¿vale?
Venga, estupendo.
Y hablamos del Servicio Regional de Empleo, que ha organizado hoy un evento en la zona de O'Donnell. De hecho, se está celebrando. Nos decían que a esta hora paraban para hacer una pequeña pausa, que son entrevistas rápidas para trabajar en cuatro importantes grupos hosteleros de nuestra comunidad, como es Pimiento Verde, Sushita, La Muca y Brindis. Y hemos dicho, pues vamos a saber un poquito más, porque son entrevistas de trabajo rápidas. esto de job speed dating que llaman. Y vamos a conocer un poquito la experiencia de los dos lados de la mesa. O sea, el lado de la técnica de selección, que es Ana Martínez, que trabaja para el grupo Sushita. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Que tú eres de las que está en pausa ahora mismo.
Exacto, nos han dado ahí un respirito para comer algo.
Para comer algo y tenemos al otro lado de la mesa, no sé si en el caso de Sushita, pero seguro que en alguno de los de esta mañana ha estado Diego Amaya, que es un demandante de empleo. Diego, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Bueno, pues...
Yo la verdad es que he tenido una experiencia muy positiva.
Sí. ¿Con quién te has entrevistado? ¿Con qué empresa?
Pues mira, me he entrevistado con las 6 empresas.
Ah, que son 6. Yo tenía aquí 4, pero bueno, ya nos dirás.
Bueno, una no ha ido. Sí, tienes razón. Tienes razón.
Bueno.
Pues... ha sido una cosa muy sencilla. Te has podido entrevistar con 6 empresas. La verdad es que 6 empresas buenas. Y has tenido posibilidad en un mismo día poder contactar con 6 empresas, de las cuales me han llamado ya una.
Anda, o sea que ya te ha llamado para que te incorpores con ellos.
Sí, que me han dicho que si me puedo incorporar mañana.
Pero jolines.
De momento digo, voy a esperar, señores, si me dejan mañana para esperar a que me dicen las demás empresas.
Ya.
Por tenerles el respeto, ¿no?
Claro. Bueno, también te digo una cosa, te puedes incorporar mañana y si después te llega otra oferta que te interesa más, te puedes cambiar, eso no hay ningún problema.
Hombre, lo digo más que nada porque los señores se han preocupado, han hecho la entrevista, que menos no, que si llama a alguna empresa más, pero estoy muy contento porque en menos de una hora he conseguido hablar con 6 empresas, salgo con puesto de trabajo. Y esta idea, que por lo visto viene de América, está muy curiosa, la verdad, estoy muy contento.
Pero vamos a ver, una cosita que te pregunto, porque, bueno, lo primero de todo, ¿qué categoría profesional tienes tú? ¿De qué buscabas trabajo?
Yo soy camarero, de jefe de rango, de sala.
Jefe de sala, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevabas en paro?
3 meses.
Ah, bueno, no es mucho. Hombre, la verdad es que estáis ahora muy cotizados, o sea que estáis en un momento que problemas de trabajo no tenéis.
No, ahora mismo la verdad es que no. Si te das cuenta ahora que viene, bueno, ya ha venido el calor, imagínate ya los 6 meses que vienen por delante.
Claro.
De mucha terraza, mucho aperitivo, muy buen augurio para el sector de la hostelería.
Claro, claro. No, vamos, buen augurio visto desde tu punto de vista. Ahora hablaremos con Ana del grupo Sushita, que el problema que tienen, y no es tan buen augurio, es que no encuentran profesionales. Pero bueno, yo quisiera preguntarte, Diego, porque claro, esas entrevistas rápidas es un modelo muy diferente de la entrevista tradicional, con lo cual, ¿te lo habías preparado? ¿Sabías cómo enfrentarte?
No, yo vengo de 2 sitios. Gracias a mi primer jefe tuve buenas enseñanzas durante 20 años en mi primer restaurante. Y nada, no me he preparado nada. Les he explicado lo que sé hacer.
Pero tienes que ser muy concreto porque, claro, son entrevistas. ¿Cuánto han durado más o menos? Poco, ¿no?
10, 12 minutos, 15, ni lo he calculado, pero claro, hablando... Bueno, ¿tú qué sabes hacer?
Pues, al grano, hay que ir al grano, ¿verdad,
Diego? Claro, ¿qué sabes hacer, Diego? Pues mire, yo he sido tercer encargado en el restaurante José Luis. Yo estuve 20 años dedicado al restaurante José Luis. Mi primer empleo fue ese. Luego estuve en una marisquería 2 años. Sé hacer platos delante del cliente. Me decían que el mejor steak tartar de Madrid lo hacía yo. Sé coctelería, sé barra, sé desespinar pescados.
O sea que sabes de todo.
A lo largo de los años, pues...
¿José Luis es uno que estaba en Alcobendas?
Sí, señor.
¿Al lado?
Ahí en Serrano, en Alcobendas, en la Casa de Campo...
Oh. Vale, sí, es que lo conozco, no conozco mucho del sector.
Yo entré ahí muy temprano, yo tengo ahora 46 años, yo entré con 22 añitos.
Bueno, y cuando, claro, hace falta personal en un sector, la edad es menos impedimento, ¿no?
De momento yo me considero ágil y estoy, no para una persona de 46 años, me echan 34.
Ya. Bueno, pues vamos a conocer también la experiencia al otro lado con Ana Martínez de Sushita, porque aquí, hombre, los responsables de selección sí que estáis más preparados para estas cosas. Sí que os preparáis más, ¿no?
Un poquito, sí, un poquito.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo os preparáis?
Bueno, pues a ver, nosotros partimos con una ventaja y es que previamente ya tenemos sus currículum, ¿vale?
Sí.
Entonces, bueno, pues ya una vez que te has estudiado un poquito el currículum, ya puedes ir en esos 10 minutos que tenemos a cosas un poco más concretas que quieras realmente profundizar.
Claro, o sea que se quita mucho de incluso de a lo mejor preguntas que muchas veces se hacen para acercarse al candidato. Eso sin más, es. ¿No?
Uh-huh. Pues a ver, el momento de una entrevista donde tú tienes que hacer un ambiente un poco más cordial, que el candidato se relaje, que no se ponga nervioso, que el ambiente sea cordial para todos, es verdad que aquí no lo tienes, pero bueno, sí que tienen un momento previo cuando están esperando, donde están ahí compartiendo, los técnicos de las oficinas de empleo pues están muy muy cerca de ellos para que esos nervios un poco se quiten y ya cuando llegan a vernos a nosotros a las empresas pues ya van un poquito relajados, entonces ya podemos, la conversación es un poquito más cordial y más fluida.
De todas formas, por lo que has notado, por las entrevistas que llevas hasta ahora, que luego vas a seguir dentro de un ratito, ¿dirías que los demandantes de empleo lo llevan bien preparadas estas entrevistas de trabajo, que son peculiares porque eso, son rápidas, son en 10 minutos, van al grano o no?
Se nota que se las han preparado y a mí me consta que desde las oficinas de empleo también les han ayudado, les han dado tips para preparar ese tipo de entrevistas. Ellos también vienen con las ideas muy claras porque ya saben a qué empresas, con qué empresas van a hacer las entrevistas. Nos han estudiado, nos han en las redes visto y ya vienen con una idea un poco hecha de quiénes somos y qué un poco más o menos buscamos. Y desde la oficina de empleo les han ayudado a prepararse todos esos tips.
Bueno, y comentábamos con Diego que estáis, permíteme la expresión vulgar, caninos por encontrar trabajadores, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, así es.
Pero, por ejemplo, vosotros además, particularmente, los sushi man o sushi woman, esto son las estrellas, ¿no?, que necesitáis con urgencia.
Exactamente. Nosotros necesitamos todo tipo de perfiles porque tenemos ahora mismo 6 restaurantes y estamos en proceso de apertura de otros 2 más. Y necesitamos todo tipo de perfiles, pero es verdad que el perfil de sushi es un perfil complicado de encontrar porque pues, no hay mucho perfil profesional en ese área, pero el camarero o el personal de salas, buen personal de salas, se está poniendo al mismo nivel, más o menos.
Sí, con lo cual al final hay que seducir, más bien en una entrevista como la de hoy, en lugar de que el candidato seduzca a vosotros, casi vosotros tenéis que seducir a los candidatos.
Sí, de ahí estamos 50-50, exactamente.
Bueno, pues entonces la experiencia, Ana, positiva, ¿te apuntarás o tu empresa se apuntará a nuevas experiencias de este tipo?
Desde luego, es una experiencia súper positiva, conoces a muchísima gente, conoces perfiles muy diversos y muy distintos. Tienes ese primer contacto que yo creo que es muy importante y la verdad es que el éxito de todo esto es toda la preselección previa que han hecho desde las oficinas de empleo, que claro, eso nosotros las empresas nos quita muchísimo trabajo y es mucho más fácil y mucho más rápido.
Claro, porque la cosa ha funcionado porque vosotros les habéis hecho saber a los representantes del Servicio Regional de Empleo vuestras necesidades, ¿no? Y a partir de ahí ha habido una preselección.
Sido los que han hecho toda la preselección previa, que para que nosotros en la jornada de hoy veamos a 40 personas, ellos han tenido que verse pues a 500 o 600.
Claro. Bueno, y Diego, tú estabas apuntado como demandante de empleo y muy, muy importante en la categoría profesional que estabas buscando trabajo, porque si no, no te hubieran llamado para esta oportunidad.
No, eso claro. Es fundamental, claro.
Pero es que yo he sido camarero toda la vida, toda.
Claro, claro, claro.
Con lo cual...
Pues, ¿de qué te vas a apuntar, verdad? Pues de lo que sabes.
Muy encantado con... Yo también estoy de... muy positivo y la verdad es que muy muy bien. Bueno, muy bien.
Pues nada, Diego, enhorabuena, ya independientemente de que aceptes la propuesta que ya te han hecho o alguna más que te pueda llegar en las próximas horas. Y Ana, que encontréis todo tipo de personal, que también es muy importante para nuestra economía, que las empresas tengan el personal que necesitan para...
Exactamente, claro. Así es.
Pues muchas gracias a los dos.
Gracias.
Muchísimas
a vosotros.
Gracias.
Gracias,
Diego. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid. Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y te proponemos también hoy cursos de formación gratuitos que pueden abrir la puerta del mercado laboral para ti. Primero de todo, ¿cómo construir un sitio web con WordPress?
Pues se trata de un taller presencial de 8 horas de duración repartidas en 2 sesiones. Son los días 16 y 17 de mayo y el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Lo va a impartir la Escuela SECOT de Emprendedores. En el taller te van a ayudar a crear tu propio sitio web utilizando la tecnología WordPress y partiendo desde cero.
Hay un curso de salud, nutrición y dietética.
Se trata de un curso en la modalidad online que imparte la Academia Adams, pero totalmente financiado por la Comunidad de Madrid. Tiene una duración de 40 horas y comienza el 17 de mayo. En él estudiarás anatomía y fisiopatología de los aparatos digestivo y endocrino, alimentación y nutrición, grupos de alimento y diferentes tipos de dietas, entre otras materias.
Hay un tercero de lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente. Vaya nombrecito. Será interesantísimo el curso, pero el nombre...
En realidad es hablar con los clientes en otro idioma.
Básicamente.
Pues podrían decirlo así.
¿Verdad? Es un curso presencial que imparte Aspasia y está dirigido a desempleados de la Comunidad de Madrid. Tiene una duración de 90 horas, comienza el 19 de mayo y el objetivo es aprender a comunicarte en una lengua extranjera a nivel usuario, umbral más o menos el de IRIA, B1. ¡Ala! En las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
Pero idioma.
B2,
tendrá que ser,
B2.
Tendrá que ser algún idioma en concreto, porque con todos los idiomas del
mundo...
No,
lo especifican.
No, ya, pero...
Inglés, bueno, se supone.
Terminamos con uno de dirección de equipos y coaching.
Se trata de un curso presencial de 25 horas de duración que comienza el 22 de mayo e imparte Alborán Formación. El objetivo es adquirir habilidades y destrezas para desarrollar programas de entretenimiento o acompañamiento...
¿De entretenimiento?
De entrenamiento.
Ah.
De entrenamiento o acompañamiento personal y profesional, con el objetivo así de facilitar la consecución de logros y objetivos tanto personales como empresariales.
Si te interesa alguno de estos cursos, necesitas los enlaces en cualquier buscador, escribe en Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre él encontrarás los cursos gratuitos de este 11 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Sigue con nosotros Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Ya ha contestado, ya ha hecho los deberes con los oyentes, con vosotros, y ahora va a seguir enseñándonos a vosotros y a nosotros, a vosotras y a nosotras, a que, bueno, sepamos novedades, decisiones judiciales que nos pueden afectar en nuestro puesto de trabajo. Así que Ana, si estás dispuesta...
Claro, aquí estoy esperando mi turno para hablar.
Venga, pues vamos a hablar del Supremo, que, bueno, esto de los accidentes laborales, ¿qué juego da en general?
Sí, ¿eh? Mucho, muchísimo.
Ahora, una persona se cae en la ducha en un viaje de trabajo y no es accidente laboral.
Pues no, todo viene por el caso de una mujer que en junio de 2018 viajó por trabajo para intervenir en un seminario formativo. Cuando estaba preparándose, sufrió una caída en la ducha y estuvo 14 días de baja. La mutua se hizo cargo de la atención sanitaria y los costes del subsidio. Pero después esa mutua consideró que no se trataba de un accidente laboral y presentó demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, así como contra la empresa y la trabajadora. Y terminó interponiendo un recurso de casación ante el Supremo pidiendo que se unificaran las doctrinas, puesto que existía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco diciendo que no era accidente laboral y, sin embargo, en el caso de su trabajadora aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había dicho que sí. Entonces el Supremo ha concluido esa doctrina diciendo con que no es accidente laboral a no ser que pueda demostrarse que hay una conexión entre dicha actividad y las funciones que desempeña. Es decir, que el trabajador, si se tuvo que asear más rápido por tener escaso tiempo disponible para el descanso, accidente laboral. Si fue por un cambio de horario sobrevenido, accidente laboral. O por cualquier otro aspecto psicofísico relacionado con el trabajo que influyera en la caída.
Bueno, Ana, yo, bueno, de verdad, ahora tú vas a analizarlo jurídicamente, pero yo, que aquella sentencia que dimos de la persona que volvía de su puente o de su fin de semana,
el País Vasco,
volvía a Madrid y que eso sí era accidente laboral y esto no, es que no entiendo nada.
Sí. A ver, es que también tienes razón. Cada caso es un mundo. Es que esto es el ejemplo de lo que los abogados vivimos y es que un caso que piensas que no va a llegar a ningún sitio, al final llega y otro que piensas que está ganado, lo pierdes. Entonces, claro, esta sentencia al final hace un comentario muy ilustrativo y avisa a navegantes, dice, lo que hemos dictado aquí solo es para este caso, es decir, no podemos generalizarlo. Quiere decir que puede ocurrir mañana mismo un caso muy parecido y te dicen que no.
Bueno, es que yo por lo que entiendo y por lo que dice la propia sentencia, si la trabajadora hubiera dicho, es que me tuve que duchar deprisa y corriendo porque llegaba tarde al trabajo, entonces sí.
Sí. También es verdad que la ley, uno de los requisitos que exige para que sea accidente laboral es que tenga una conexión con el trabajo, ¿eh? Y porque esto es un accidente que no se ha producido en tiempo y horario de trabajo, ¿eh? Por eso los pequeños matices. Entonces, claro, pensemos, y dice la sentencia con lógica, y el magistrado ponente es uno de los mejores magistrados, bueno, uno que admiramos muchísimo, dice con finura, si en términos generales caes en la ducha es un accidente normal, no es accidente laboral, ¿por qué va a convertirse automáticamente en laboral por estar de viaje, por trabajo? Ya. Tendrá que haber algo más, necesitamos algo más que complemente esta historia. Entonces dice, aquí no me lo han demostrado.
Ya.
Pudiera ser que me lo hubieran demostrado en otro caso, pero aquí no. Entonces, cita un montón de ejemplos. O sea, es verdad que el magistrado incluso va más allá y da ejemplos, ¿no? De lo que debería hacer otra persona en esas circunstancias para conseguir que sea accidente laboral.
Ya. Bueno, pues vamos a hablar de una empresa que tenía más becarios que trabajadores.
Pues sí, Javier. Bueno, y Ana también. Atentos todos al dato porque 31 estudiantes y 27 empleados en nómina tenía esta compañía informática. Precisamente por este abuso del trabajo de los becarios fue la propia Inspección de Trabajo quien sancionó a la compañía con casi 52.000 euros. La sentencia establecía que los becarios estaban realizando tareas y actividades que suponían una relación de carácter laboral, como puede ser pues tener un correo corporativo, la recuperación de las ausencias no justificadas, un horario fijo o simplemente tener las mismas vacaciones que el resto de trabajadores. Por eso pues los jueces tomaron esta decisión de sancionar a la compañía. Pero bien, ¿cómo se controla esto? ¿Cómo podemos evitar este abuso del trabajo de los becarios? Pues la idea es que a partir de octubre, que además lo comentaba antes con Javier, y tras la entrada en vigor del Real Decreto que reforma las pensiones, sea obligatorio, dar de alta a los becarios en la Seguridad Social en todo tipo de prácticas, tanto en remuneradas como en no remuneradas. En el caso de las no remuneradas, con un contrato especial, creo recordar que era. La idea, pues eso, es evitar este tipo de fraudes y tenerlo todo un poco más controlado. No sé qué opináis vosotros y Ana.
Bueno, Ana, estamos pendientes del estatuto del becario que se está negociando.
Es verdad, pero está tardando bastante. Pero bueno, seguramente avance ahora un poco más rápido. Pero ¿de qué va esta sentencia? Hombre, es que parece que trae un caso un poco desproporcionado, ¿no?
Sí.
Tampoco sabemos en qué horquilla de tiempo tuvieron a esos 31 becarios, porque es verdad que cuando lees la noticia, yo no he leído la sentencia, pero lees la noticia y no queda muy claro. Porque, por ejemplo, en una empresa, pues en 4 años puedes tener 31 becarios, ¿no? Es decir, el marco temporal, pero parece que...
Yo creo que era al mismo tiempo.
Sí, sí, al mismo tiempo.
Sí, sí.
Ah, bueno. Entonces, claro, evidentemente, pues es algo flagrante, ¿no? Y luego eran unas prácticas de estas no remuneradas, o se remuneraba muy poco, perdona, se remuneraba muy poquito dinero y luego se va al detalle y parece que tenían todos cuenta de correo corporativa, que tenían un puesto fijo, que incluso es gracioso que digan que las instrucciones de trabajo estaban en una pizarra, no rotaban entre todos los departamentos. La clave, y eso es una de las cosas, aviso a navegantes de los becarios, es la formación. Yeah. Es decir, son puestos de trabajo en formación y no pueden...
sustituir a un trabajador.
Efectivamente, a un trabajador igual que no es becario.
Pues vamos con la tercera. Nulo el despido de un trabajador enfermo que exigió la adaptación de su puesto de trabajo.
Pues nos volvemos a remontar al 2018, cuando el trabajador en cuestión acudió al hospital y fue diagnosticado de neumoconiosis pulmonar.
Toma ya.
Sí, neumoconiosis pulmonar por exposición al polvo inorgánico de su lugar de trabajo.
Era marmolista el hombre.
Sí. A partir de ahí se le consideró apto, pero con restricciones laborales, lo que obligaba a la empresa a adoptar medidas preventivas para asegurar que la exposición al polvo de este trabajador fuera nula. Más tarde se consideró que sufría una enfermedad profesional y terminó existiendo un documento que instaba al trabajador marmolista a alejarse cuando se realizaban tareas de corte, acabado y pulido de silestone y le prohibieron tareas de montaje interior y exterior del taller. Pues en mitad de todo este proceso administrativo, el trabajador fue despedido. La empresa alegó desobediencia continuada en la forma de ejecutar las tareas, retraso en los pedidos, discusiones con la dirección general de la empresa y además le acusaban de generar un ambiente de trabajo conflictivo. Tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares declararon nulo el despido por considerarlo un ataque a su derecho fundamental de exigir una tutela judicial efectiva. Para los magistrados, la empresa no consiguió probar la causa verdadera del despido y que este fuera el mal comportamiento del trabajador y, en cambio, sí avalan la versión del empleado y consideran que su expulsión es, en realidad, una represalia por hablar con la administración e informar de su enfermedad profesional.
Esto ya nos suena, ¿verdad, Ana? Que ya nos has comentado cosas parecidas o situaciones parecidas.
Sí, se está generalizando, ¿no? Digamos que reclamación por parte de los trabajadores que son despedidos de nulidad si pueden acreditar que ha habido una cierta represalia ante una queja, ¿no? Ante una denuncia, cualquier tipo, no necesariamente ante la Inspección de Trabajo, una denuncia interna, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué problema tienen las cartas genéricas de despido? Pues todos estos. Si esa carta no hubiera sido tan genérica, si hubiera sido más concreta y hubieran tenido a lo mejor esa advertencia previa al trabajador de que no lo estás haciendo bien, pues hubiera ayudado.
Ya. Es importante, ya lo hemos comentado aquí, para las empresas que la carta sea detallada, ¿no? Y no haya esos problemas. En fin, Ana Gómez, que te esperamos la semana que viene.
Pues sí, yo también estaré deseando.
Ya tendrás unos años que ahorrar para el próximo viaje,
sí,
a la otra punta del mundo.
Sí, pero bueno, espero estar con vosotros.
Por supuesto que sí, aquí te esperamos. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Y mañana estaremos con nuestros orientadores laborales a partir de las 3 de la tarde, entre otros contenidos. Hasta mañana.